contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les hablamos sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga. Bueno, Horacio, tú
bueno, mira,
hablar
Luis,
de una fecha.
Yo creo que no podíamos pasar desapercibido la fecha del 13 de marzo. A pesar de que ya pasó, yo quisiera hablar de la implicación de esa fecha. Hubieron dos hechos que pudieron haber cambiado totalmente la historia de Cuba. El primero fue el ataque a Palacio, que fue organizado por el directorio y otras organizaciones, excluyendo, por supuesto, al 26 de julio, los comunistas, etc. Y, en realidad, aunque no se diga, la idea de el ataque a Palacio y ajusticiar al dictador Batista, la idea era impedir de que Fidel Castro llegara al poder como llegó. Tan es así que Fidel Castro lo denunció y estuvo en contra del ataque a Palacio, y estuvo también el Partido Socialista Popular, los líderes del Partido Socialista Popular. Ese grupo estuvo a punto de lograr su cometido. Uno de los mártires de ese día fue el presidente de la FEU, que fue José Antonio Echevarría, que saliendo de la CMQ, de dar la noticia que habían ajusticiado a Batista sin saber que había fracasado, pues fue interceptado llegando a la universidad y fue muerto. Pero bueno, hay otra fecha que ha sido más nefasta todavía, que fue el 13 de marzo de 1968, donde Fidel Castro anuncia la ofensiva revolucionaria. Eso fue hace nada más que 50 años, y lo quiero recordar porque muchos de nuestros oyentes no saben lo que pasó ese 13 de marzo de 1968. Fidel Castro declaró una ofensiva revolucionaria confiscando todo lo que existía de empresa privada en Cuba. Estamos hablando desde una carpintería, una compañía de plomería o un plomero, hasta un limpiabota.
Sí, aquí lo que es importante destacar que ya desde el año 60 empezaron las confiscaciones, lo que habían sido en orden de tamaño. En 1960 se confiscaron todas las grandes corporaciones petroleras extranjeras, norteamericanas, inglesas, holandesas que habían en Cuba. Se confiscaron las refinerías, las grandes productoras de acero. Se confiscaron todo lo que era la industria, la gran industria, y parte de lo que era la agricultura, lo que ellos llamaban latifundio, que eran extensiones.
No, se confiscaron los ingenios, y bajo el pretexto de nacionalización.
Ahí está.
Pero si vamos a analizar eso retrospectivamente, la mayoría estaba en manos del capital cubano.
Sí, pero yo no quería analizarlo retrospectivamente. Yo lo que quería decir es que ya había sido confiscada en el 13 de marzo del 68, ya había sido confiscada, y confiscada, no nacionalizada. Tú nacionalizas cuando son de extranjeros, como pasó con la empresa extranjera.
Pero ellos decían que estaban nacionalizando.
Claro, porque es una forma dialéctica o retórica de querer, de confundir, de que son propiedades extranjeras. Y a los propietarios nacionales, tú sabes que le llamaban explotadores y toda serie de calificativos que siempre han utilizado para justificar sus acciones delictivas. Pero esencialmente, en el 68, lo que quedaba en Cuba ya de industria privada es lo que tú mencionabas anteriormente. Una barbería, una cafetería, una carpintería, un tallercito de arreglar zapatos, boberías, prácticamente lo que se llama la industria pequeña, el por menor, el retail se llama en inglés, que son quincallas, cosas así de pequeñitos negocios que esencialmente son los que mayor cantidad de personas emplean en todas partes del mundo.
Y que rinden una función social, desde el que arreglaba zapatos hasta el carpintero, el plomero, etcétera, todo.
Servicios fundamentales.
Las carnicerías, las bodegas. Y entonces, ¿qué hicieron? Crearon los consolidados. Tú tenías una barbería que había sido de tu padre o de tu abuelo, y entonces te la confiscaban y te dejaban trabajando allí para ellos. Con el tiempo te sacaban de ahí y te ponían en otro lugar. Así pasaron con las bodegas, las carnicerías. Y entonces, ¿qué pasó? Que si en un barrio habían 50 carnicerías, dejaron 10. Y entonces, vaya, destruyeron
ese tejido empresarial, comercial pequeño.
Pequeño. En detrimento del pueblo. Entonces, justificando que eran holgazanes, que eran unos corruptos, que se estaban enriqueciendo, etcétera. Y de ahí es que parte toda esta miseria que se ha ido creando y agudizando a través del tiempo.
Pero esencialmente habían dos factores que determinaban esto. Número uno, la primera intención, el Estado dueño y empleador de todo el mundo en el país. Es decir, ya todo el mundo tenía que depender del Estado para tener un empleo, tenía que depender del gobierno para subsistir y de la buena voluntad. ¿Y qué vino entonces? Bueno, lo lógico, que para darte un empleo te pedían tu integración revolucionaria, que era tu participación en las organizaciones políticas del régimen. Esto forzó a la población a la integración obligatoria. O sea, ahí es donde nace el doble estándar que ha existido en Cuba y en todos los países comunistas. O sea, la doble moral. Sí, sí, viva Fidel, viva la revolución. Y por dentro, en mi casa, sinvergüenzas, bandidos, usurpadores, ladrones, de todo. Entonces, eso creó un país de mentirosos, un país de doble estándar, y empezó a quebrar, a destruir el tejido social. Entonces, del tejido económico pasó al tejido social, porque la gente se volvió mentiroso, la gente tuvo que empezar a fingir, la gente tuvo que empezar a hacer cosas en contra de su voluntad, y sobre todo a empezar a buscar la forma de irse, marcharse del país. Fíjate que esencialmente esa es esa época donde se agudiza y se masifica la emigración de Cuba, porque la gente se da cuenta de que no hay forma de vivir, que ya todos los resquicios, porque mientras tú estabas con tu negocito de barbería o tu negocito de carpintería y sobrevivías porque ganabas lo suficiente para poder sobrevivir, porque nadie se hace ni rico ni millonario con una cafetería, ni con un tallercito de carpintería, ni mucho menos con una quincalla, pero te permitía independencia del gobierno, pero no tener que estar sometido al gobierno. Pero ya a la vez que te conviertes en un empleado, en un trabajador empleado del gobierno, y gracias al gobierno tener ese empleo, te obligaban a la integración política y te han quitado tu libertad.
Pero fíjate, Luis, ese era el patrimonio personal de la gente, del pueblo, porque si tu papá tenía una bodeguita, lo lógico es que tú hubieras seguido con esa bodega. Y hoy muchos de los que nos están oyendo pueden pensar, bueno, mi abuelo tenía tal negocito, o mi papá, y fueron despojados. Y no solamente lo despojaron a ellos, sino te despojaron a ti también, porque ese era un patrimonio familiar creado a través del tiempo.
Y un aspecto más importante en cuanto a macroeconomía para un país. Cualquiera que no conozca lo que es una economía libre, una economía de mercado, conozca los países del mundo, porque la mayor parte de los cubanos no pueden salir de la isla, la mayoría nunca han salido de Cuba prácticamente a nada, la inmensa mayoría no entienden ni saben o no conocen esta realidad. Mire, en los Estados Unidos y en cualquier país libre del mundo, cualquier país con economía de mercado, y no hablo solamente de Estados Unidos, ni de Canadá, ni de Argentina, ni de Brasil, ni eso, hablo de Costa Rica, de países pequeños, República Dominicana, países pequeños, incluso más pequeños que Cuba. La economía funciona de esta manera. Esos negocitos pequeños que confiscaron en el año 68, esos empleos, esos negocios, constituyen alrededor del 85% del número de negocios en un país, de empresas, para decirlo de otra manera. 85% aproximadamente, estoy haciendo un averaje, un promedio, en cada país. Esa es la cantidad de negocios pequeños en cada país. y más todavía, constituyen el 90% de los empleos. Más del 90% de las personas que tienen trabajo en cualquier país del mundo trabajan en estos negocios pequeños. Entonces, es una, bueno, vamos a decirlo, no estupidez, porque todo esto fue planeado y ejecutado con un proyecto y con propósitos políticos y económicos, correcto. Pero es una estupidez tan grande desde el punto de vista económico, desde el punto de vista administrativo, que es uno de los colapsos más grandes que le puede ocasionar a un país. Imagínate, en Estados Unidos confisquen todo esto y empiecen a cerrar la mitad o la tercera parte de todos estos negocios y poco a poco los vayan eliminando y terminen por dejar uno en cada barrio.
Luis, pero y esto es lo que constituye la clase media. La clase media está basada en esta pequeña empresa privada que no siempre se mantiene como pequeña. Puede crecer con, que es lo lógico. Un barbero empieza con un sillón de barbería y luego añade otro y otro y termina con tres o cuatro sillones y tres o cuatro barberos trabajando en su barbería. Un plomero empieza
él haciendo trabajito y luego un camioncito y luego otro,
y lo vemos aquí en Miami. Claro. Cubanos que, por ejemplo, voy a referirme a plomeros que yo conozco, que han empezado trabajando ellos solos desde una camioneta. Y hoy tienen tres o cuatro camiones y tienen cuatro o cinco plomeros y empleados trabajando.
Claro, yo tengo un primo que vino acá a los Estados Unidos en el año 69 aproximadamente, por esa época de la ofensiva revolucionaria precisamente. Y vino para acá y ¿cómo se llama? Y no sabía nada de plomería ni cosas por el estilo. Es lo que había estado estudiando medicina. Y tenía una ventaja, sabía inglés. Y entonces se fue a trabajar. El primer empleo que consiguió fue con un plomero precisamente, que lo empezó a enseñar lo básico de la plomería y luego se matriculó en una escuela de oficios para aprender ya profesionalmente la plomería y lo estudió y estuvo 2 años estudiando plomería. Cuando él se graduó de plomero, ya él se separó y puso su propia plomería donde él era el plomero con un empleado que contrató precisamente para que lo ayudara porque necesita un ayudante para poder hacer los trabajos de plomería. No voy a hacer larga la historia. En aproximadamente, eso fue como en el año 69, 70 aproximadamente que él vino para acá. En el año 88, cuando yo llegué a los Estados Unidos, ya él era uno de los principales ejecutivos de la Latin Builders Association, de la Asociación de Constructores Latinos de aquí de Miami, que es poderosísima, y sobre todo en esa época de tanta construcción. Bueno, pues un año más tarde vendió su compañía en $4 millones.
Que me imagino que tendría un montón de camiones y empleados. Sí.
Gilberto es el nombre de él, Gilberto Iglesias.
Pero fíjate, y ahí es donde yo me refiero, que han despojado a esta generación de ese patrimonio familiar que existía a niveles de pequeña y mediana empresa privada, que hoy estaría en manos de los hijos, de los nietos, y tal vez hubieran crecido y tuvieran mucho más negocio que el que tenían en el 68. Pero eliminaron todas esas posibilidades de progreso, de aumentar el bienestar familiar, etcétera, etcétera.
Y de actividad económica del país. Te repito, estos constituyen más del 90, 91, 92 en algunos países, 91-92% de las fuentes de empleo, de trabajo, son estas empresas y estos negocios pequeños. Además, son como el 85% de todos los negocios en un país. No son las corporaciones son las que producen los mayores ingresos del gobierno, pues son las que más dinero hacen porque son grandes empresas gigantescas, pero son las minoritarias, o sea, el número de corporaciones en un país no son ni la décima parte de ni la, yo creo que bueno, compara 90% y el 10% bueno, son algunos solos y corporaciones.
Bueno, pues el 13 de marzo de 1968 Fidel Castro le dio el tiro de gracia a lo que era la empresa privada en Cuba.
Para los que lo vivimos en esa época, se convirtió en un país, sobre todo la capital, que es la que más yo recuerdo, La Habana se convirtió casi en un cementerio. Pues todos estos negocios tenían anuncios lumínicos, todos estos anuncios tenían vidrieras, tenían todo esto, y la mayoría cerrado. Todos los bares, todos los clubs, todos los lugares de entretenimiento, cerrados todo. Todo aquello fue un acabose lo que pasó en La Habana, que se convirtió prácticamente en un cementerio. Los que vivimos aquella época lo recordamos, y seguramente que nadie se ha olvidado.
Y empezaron a pasar trabajo para conseguir las cosas, porque le quitó al pueblo
el acceso.
Y la capacidad de elegir. Porque, por ejemplo, Luis, aquí en el barrio tuyo, aquí hay un montón de panaderías. Y tú no vas a todas las panaderías, tú vas a la que te gusta a ti, o la que hace el mejor pan a tu gusto, o los mejores dulces, y tú escoges el lugar donde vas a ir a comprar, igual que escoges el mercado donde vas a hacer los mandados, etcétera. Pero cuando te obligan a que tienes que ir a este y no hay competencia, entonces pues tú no puedes elegir si el pan está más duro o no sabe a nada.
Y viene entonces otro aspecto más que se deriva de todo esto, que se llama la competencia. Al no haber competencia, eso está demostrado económicamente, eso no tiene la menor duda de que la competencia es la que fuerza a los comerciantes a bajar los precios.
Sí, la ley de oferta y demanda.
Es la que obliga, pero la competencia te obliga a mover la curva de ofertas y demanda precisamente, y te lleva a lo que se llama el break-even point, el punto donde el costo es igual al precio. O sea, te lo lleva a la más cercanía posible a ese punto donde la ganancia es mínima. Esa es la competencia. Por eso en la economía de mercado se busca tanto la competencia, y los gobiernos, los estados buscan que haya bastante competencia, que se cree competencia, porque el beneficiado es el consumidor. Bien, entonces, al eliminarse esa competencia, ¿qué sucede? Bueno, lo que sucedió en Cuba, que yo lo viví, tú ibas a la bodega a comprar jabón y te decían, hay un solo tipo de jabón. No hay dos ni hay tres, un solo tipo.
Y si quiere cógelo, y si no...
Después entonces, pues ya no hacía falta envolverlo en un papel lustroso, atractivo al consumidor para que llamara su atención, era en un papel cualquiera, de cartucho posiblemente, y nada. Y después, eventualmente, sin envoltura, porque entonces viene el tratar de ahorrarlo. La calidad empezó a deteriorarse, todo empezó a deteriorarse, porque al Estado, como no es empresario, como no le interesa, porque no se echa, no gana nada, el que gana es el gobernante y no el trabajador, pues le da lo mismo si tiene buena calidad, si tiene mala calidad, y si no, y si hay escasez, pues lo lógico, ¿cuál es? Que me llevo parte de esa materia prima para resolverlo yo por mi cuenta.
Y por eso es que el pueblo, cuando va a buscar un pan, se lo tiene que comer sin grasa, sin sabor, duro. ¿Por qué? Porque no tiene la opción de irse a otro lugar donde lo hagan mejor, más barato.
Y además el panadero, que tiene necesidades en su casa porque tiene un salario muy bajo, porque no, además él no gana nada si lo hace mejor o lo hace peor, y entonces pues coge un poco del aceite o la grasa que iban a usar para ese pan, de la sal que iban a usar para ese pan, de los insumos para ese pan, y lo separa para llevárselo para su casa para hacer un pan decente en su casa, que es lógico y es humano, porque en definitiva tú le has puesto la bota en la cabeza, pues es lógico que busque la forma de ver cómo se va por el borde de esa bota.
Por eso es que tenemos que recordar que ese 13 de marzo del 68, ahí se le dio el tiro de gracia, como dije anteriormente, a lo que es la iniciativa privada en Cuba.
Y ya vemos el resultado, cuál ha sido: un país prácticamente destruido, donde no hay calidad de vida, donde no hay empresas. Ahora tienen que buscarse extranjeros para que vengan los extranjeros con su conocimiento, este que se perdió en Cuba, que ellos mataron en Cuba, para que vengan a Cuba a hacer las cosas que los cubanos podían hacer, pero que los cubanos que se han criado bajo ese régimen, bajo esas condiciones, pues simplemente no saben cómo hacerlas.
Y ahora todo es ilegal, porque si tú eres barbero y te quitaron la barbería y entonces sales a pelar a la gente a sus casas, tienes que hacerlo o con una licencia que ellos te den, o hacerlo ilegalmente.
Bueno, y el resultado lo tiene, mira, artículos que leí yo ayer en Cubanet, muy interesante, muy buenos artículos, uno sobre todo de Luis Sino, que dice de la prosperidad a los escombros, y es sobre el estado en que está principalmente la capital, descrita como oscura, sucia, llena de baches. ¿Y por qué está oscura? porque no hay estos pequeños negocios que eran los que le daban vida a la ciudad, luz a la ciudad, atractivo a la ciudad, alternativas al consumidor. Todo eso se acabó. Entonces, eso es lo que han hecho, destruir un tejido comercial, empresarial, social, de clase media, social. ¿Para qué? Para el Estado sentarse encima, entonces convertirse en el distribuidor, el asignador, el que dice qué doy, a quién y cómo se lo doy y de qué calidad se lo doy. Y por supuesto sentarse ellos encima de esta pirámide, donde ellos sí son los que tienen asignaciones privadas, donde ellos mandan, sus familiares van al extranjero y compran cosas al extranjero, porque todos van al extranjero, entonces todos compran y traen cosas para ellos. Mírenlo para que usted vea que todo su indumentaria, ropa, zapatos, traje, todo es extranjero. En su casa se come muy bien porque tienen estas asignaciones especiales, viajan en automóviles de lujo. Entonces, este es el sistema que pretendía decir que iba a dar igualdad, justicia, equidad y toda esa serie de cosas, y miren en lo que ha terminado. Por eso, cada vez que yo miro a esta gran oportunidad que tiene el pueblo de Cuba ahora, y principalmente los que pueden venir a gobernar, como va a ser el caso de los jóvenes, bueno, jóvenes relativamente en comparación con los mandatarios de hoy, pero que van a tener la oportunidad de decirle a todo este atrofio, porque esto es una cosa atrofiada, loca, sin sentido, fracasada, decirle basta, basta, la revolución murió y hay que enterrarla, entiéndanlo, la revolución ha sido un fracaso, como fue la revolución rusa, como fueron las revoluciones comunistas de toda Europa Oriental, y todas ya están enterradas, y gracias a Dios. Y pregúntenle a cualquiera de sus países cuál quiere regresar al modelo anterior para que ustedes vean.
Bueno, esto justifica el hecho de que nosotros reiteradamente decimos que lo que queremos en Cuba es que se establezca una economía de mercado, y por eso es que no nos cansamos de decírselos.
Bueno, gracias. Dicho está, y tenemos que cerrar el programa porque se acabó el tiempo. Así que nos despedimos como siempre. Sus amigos,
Horacio García
y Luis Zúñiga.
Les ha presentado A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad.